Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrece más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de entretenimiento y medio ambiente. Voy a estar charlando en unos minutos nada más con Jennifer Buitrago, asesora financiera de Habitat for Humanity. Tienen casas disponibles a la venta en Poughkeepsie y vamos a aprender un poquito más sobre esto. Son casas asequibles, según parece, así que tenemos que enterarnos. From Waters, cofundador y director ejecutivo de My Kingston Kids, nos invita a las actividades por el mes de la historia negra aquí en la ciudad de Kingston. Vamos a tener más ideas para el fin de semana. Además, René Mejía Jr., cofundador de la recientemente inaugurada Fuerza Newburgh, nos habla de la clínica de preparación familiar para los padres inmigrantes. Antes digo yo que se viene con todo el programa de hoy, amigos. Vamos a una pausa y les presento a mi primera invitada.
Compass ABA, terapias de comportamiento para niños con autismo. Terapias en casa, en Nueva York y Nueva Jersey. Se aceptan Medicaid y la mayoría de los seguros médicos. Terapias ABA para niños con autismo. Llama hoy para una consulta gratuita en español al 201-477-0079, opción número 2 para español.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy les presento a Jennifer Buitrago. Ella es asesora financiera con Habitat for Humanity y hay una posibilidad muy buena de comprar una vivienda allá en la ciudad de Poughkeepsie, perdón. Y son varias, parece que están disponibles y que tienen precios asequibles. Bienvenida, Jennifer.
Muy buenos días, muchas gracias por tenerme hoy acá en la emisora, poder hablar sobre ese programa tan entusiasmado que tenemos para ofrecer. So, vamos a hacer 5 casas en el pueblo de Poughkeepsie con distrito escolar de Hyde Park. Estamos buscando 2 familias en estos momentos para que puedan aplicar para la casa. Tienen hasta el 17 de febrero para poder sumitir sus aplicaciones. Entonces, la cantidad mínima del ingreso total de la casa, de todas las familias que vienen adentro de la casa, la cantidad mínima son $55,000 al año. La cantidad máxima, todo depende.
O sea, de lo que gane la familia, ¿verdad?
Sí.
Mínimo que pueden ganar es 55. Ok. ¿Hay
mínimo
un máximo?
$55,000. Sí, hay un máximo, pero todo depende en cuántas personas viven adentro de la casa.
Ok.
Para poder dejarles saber. Y cada familia, cuando sumitan sus aplicaciones, nosotros el 19 de febrero nos vamos a reunir con el comité que vamos a estar entrenándolos, que son los que van a revisar las aplicaciones. Yo reviso primero las aplicaciones, pero después continúan con un comité. El comité básicamente, por ejemplo, puede decir Poughkeepsie 1, así no saben quién son las personas, de qué demográficas son las personas, nada. Y ellos básicamente cogen y miran si la persona, la familia vive en el Distrito Escolar de Hyde Park puede ser un punto de prioridad, si bien en el pueblo de Poughkeepsie puede ser una prioridad, si la familia, por ejemplo, son, por decir que sean una familia de cinco y están viviendo en un apartamento de un cuarto, ¿ok? A veces la gente uno escucha que están usando como closets o otras formas de espacio dentro de la casa como forma de vivienda, sería otra prioridad porque no hay suficiente espacio. Otra cosa que yo digo que en la aplicación que puedan elaborar es si no hay suficiente, digamos, en la parte de atrás de la casa, la parte de adelante no hay prado, puede ser un poco peligroso para los niños, que puedan explicar eso también en la aplicación. Se pueden hacer citas para que podamos tener citas por videollamada o en persona. Les puedo ayudar a llenar la aplicación, les puedo hacer las fotocopias totalmente sin problemas. Cuando el comité revise las aplicaciones, al final van a escoger dos familias que tienen las prioridades más altas entre los aplicantes que recibimos. Después se lo presentamos las aplicaciones al comité ejecutivo, que después va a decir, sí, todo está bien, y después cojo y llamo a la familia y les dejo saber que fueron elegibles en el programa.
Wow, esa va a ser la parte más emocionante de todas. Sí, continúa, Jennifer.
Sí, la cantidad mínima que da la familia de un depósito serían $1,000 cuando son aprobadas dentro del programa. Nuestras familias dan un promedio entre 5 a 10 mil dólares de cuota inicial para la casa. So, no solo es cuota inicial, es fondos hacia el cierre de la casa también. Y lo que también hay que pagar para los abogados está entre esos 5 a 10 mil dólares.
¿Cuánto cuestan estas propiedades? ¿A cuánto las están vendiendo?
So, las propiedades, por decir, mayoría de nuestras propiedades están por ahí valorizadas entre por ahí 350, $400,000, por decir un promedio. Pero en la forma que funciona, pongamos, nada más por ser números bien redondos, que sea la casa de $400,000. Todo depende, es basado el 30% del ingreso de la familia para asegurarse que la hipoteca de la casa, los impuestos escolares, los impuestos de propiedad y también el seguro que tienen que pagar de la propiedad, todo está incluido en ese 30% que sea favorable. So, por decir que esa casa sea de $400,000 y la familia solamente puede coger un préstamo de $100,000 que le presta el banco, los otros $300,000 los va a poner Habitat para Humanidad. Los $300,000 que nosotros ponemos, nuestra tienda de Restore, recibimos muchas donaciones y esas donaciones nos ayudan para poder llenar esa cantidad de $300,000. También cuando wow. Hay muchas fundaciones que nosotros también recibimos, bien sea locales del el condado, para poder ayudarnos con esos $300,000.
O sea que las propiedades, aunque estén valoradas en $400,000, la familia que resulta elegida después de seguir todo este proceso, quizás termine pagando $100,000 o $200,000, no pagando el precio completo de la propiedad, sino según sus ingresos, la hipoteca que le dé el banco, perfecto, el resto ustedes lo cubren. ¡Wow! Impresionante lo que me estás diciendo, Jennifer.
Exactamente. Con que usted se quede viviendo en la casa por al menos los 30 años, nunca nos va a tener que volver a pagar esos $300,000. Ya si usted decide vender su casa antes de los 30 años, lo que sobre esos $300,000, que obviamente con el tiempo va mermando, usted tuviera que nada más pagar lo que quede. Por ejemplo, decir que ya la casa se totalmente paga, han sido 30 años y la casa la compró y en total eran $400,000. Digamos que la casa haya subido en valor por $200,000, por decir, y ya está valorizada en $600,000. Si usted no le ha hecho ningún arreglo, cambio a la casa, absolutamente nada, y decide querer vender su casa, usted primero nos da una llamada a Habitat y dice, Jennifer, quiero vender mi casa, para nosotros decir, bien sea, podamos comprar la casa de regreso para dársela a otra familia así favorable que la pueda comprar o la puede poner en el mercado abierto para vender y digamos que la casa esté en $600,000. Esos $200,000 adicionales que hizo la casa se divide en la mitad. O sea, usted camina con $500,000 y nosotros con $100,000, claro, por decir.
Claro, eso sería después de 30 años.
Eso sí, ya después de los 30 okay. años, si decide vender la casa. Si no okay. decide vender la casa, usted se la puede dejar, tiene que mantener al menos ocupada por un familiar, digamos, adentro del hogar. O so, si usted se la quiere dejar a su hijo, a su hija, etcétera, lo puede hacer así por generaciones.
Buenísimo. ¿Hace cuánto que está haciendo Habitat for Humanity este tipo de trabajo?
es de 1986, es a la organización de Dutchess County, y nosotros hemos estado haciendo organizaciones. Anteriormente las casas las hacíamos de palo a palo y se demoraba mucho tiempo, por ahí un promedio de
¿Qué
2 a 3 años
quieres decir de
para
palo a
construir
palo?
una
O sea,
casa.
¿qué quieres decir de palo a palo?
Como de
De
madera, madera, que todo lo tienen que hacer desde cero.
principios,
Ahora,
okay.
sí, es de cero, totalmente. Ahora las casas son, se llaman modular homes,
Okay.
entonces son hechas adentro de una bodega en Pensilvania y las hacen adentro de esa bodega, entonces ya vienen manufacturas junto a las casas, por ejemplo, decir en 2 piezas o 4 piezas y las transportan por allá 5 horas de camino de Manorwood Homes en Pensilvania y es muy de verdad. Es una emoción ver cuando cogen con el crane y montan las casas juntos. So esas casas van a ser un estilo de rancho, van a ser el estilo de las casas. No hay actualmente nada ahí en esa propiedad, en ese terreno, no hay nada. Son puros árboles que vamos a tener que tumbar y hacer. Va a ser un proyecto muy grande para nosotros porque la primera infraestructura, tal vez lo diga un poquito equivocado, me siento. La infraestructura, el infrastructure nuevo,
Infraestructura,
totalmente.
sí, completamente no inf la infraestructura es nueva. Okay, bueno,
Y la
fan.
carretera de todo, y van a ser 5 casas, como un diseño de un cul-de-sac, así redondo de las cinco
Oh,
casas. Y
okay.
van a ser puras familias de Habitat. So, donde queda Marist College en Poughkeepsie, que hay una plaza donde queda Home Depot, queda como detrás de eso,
Ahí
básicamente.
van a
Eso va a
estar las
quedar muy central a
propiedades.
todo.
Ahí va a estar las 5 propiedades. Pero de las 5 propiedades están en este momento buscando solicitudes para 2.
2, sí señora.
¿Y las otras 3 cuándo va a ser?
Las otras 3 ya tienen familias que han sido elegibles dentro del programa que ya llevan como un poquito más de año y medio con nosotros.
Oh, ok, fantástico. Entonces, ¿hay un límite de ingreso mínimo de 55 mil dólares por familia para poder entrar a estas casas, para por lo menos tener la posibilidad de entrar en la lista? ¿Cuál es el máximo? Dame un poco algunos ejemplos de máximos.
Sí, deme nada más un segundito, le puedo decir.
Estamos hablando con Jennifer Buitrago de Habitat for Humanity del condado de Dutchess. Están ofreciendo 2 casas a la venta con un gran apoyo para las familias de bajos ingresos. No van a pagar, parece, el precio completo de la propiedad como se vende en el mercado, sino que va a estar, ¿cómo se dice esta palabra? Va a estar de alguna manera integrado al ingreso de las personas y como máximo va a ser 30% de su ingreso lo que van a estar pagando en una vivienda que incluye los impuestos y todo lo demás. Entonces, la cantidad mínima para una familia es 55 mil, lo máximo según cantidad de habitantes, ¿cuánto sería?
Si es una familia, por decir de 4, lo máximo sería 91.850. Si es una familia de 3, máximo 82.700. Familia de 2, 73.500. Familia de 1, 64.300. Y puedo compartir eso con las familias que quieran hacerme algunas preguntas. Les puedo compartir lo que nosotros miramos.
Contanos cuántos dormitorios, cuántos baños tienen estas viviendas.
Sí, so una casa va a ser de 3 cuartos, 2 baños, la otra va a ser de 4 cuartos, 2 baños.
Y esto entonces, hasta el 17 de febrero hay tiempo de mandar la solicitud, empezando ahora mismo, la verdad. A partir, más o menos, ¿cuándo nos van a dar una respuesta y cuándo la gente se va a poder mudar? Más o menos tienes una idea.
Sí. Estamos mirando por ahí un proyecto entre finales de marzo y al principios de abril para poder tener una familia elegida para el programa y por ahí entre más o menos a mediados del verano para allá la familia hacia el cierre de la casa.
Ya están
Eso sería un tiempo muy
las
rápido.
propiedades modulares ya están en ese espacio donde mencionaste en Poughkeepsie.
No, ahora mismo están en el proceso que muy pronto las van a empezar a construir adentro de la bodega
Ajá.
para después empezar los planes ahí para transportación.
Fantástico. Bueno, Jennifer, ¿dónde te encontramos si tenemos más preguntas?
Sí, me encuentro en la 1830 Sur Road, de Poughkeepsie. So, si saben dónde queda en Wappingers, dónde queda Babies Aroused, que queda Buffalo Wild Wings y Coles, me encuentro en esa plaza. Se encuentra el Restore, después Aldi, el supermercado, y yo estoy en esa esquinita que se llama Habitat para la Humanidad.
Fantástico. ¿Tienes un teléfono?
Sí, 845-297-0806, opción 2.
Buenísimo. Ahora, si queremos directamente ir a la página web para empezar la solicitud, ¿hay un lugar donde podemos encontrarlo?
Sí, señora, se puede meter a habitatduchess.org. Y si va debajo de la opción de nuestra información de casas, entonces ahí puede encontrar más información sobre nuestro programa y también hay una encuesta que usted puede tomar para uno poder saber un poquito más sobre usted y cómo poder ayudarlos. So, si ahora, por ejemplo, digamos que usted aplique y no es la familia elegible, tenemos un programa que se llama Habitat para la Universidad, que son clases edu de educación que ofrecemos que van a correr desde marzo hasta junio de este año con graduación en julio y es totalmente gratis con diferentes navegadores de la comunidad, bancos, compañías de seguro, etcétera, que enseñan clases a familias totalmente en línea y en persona totalmente gratis para ayudarles a bien sea por nosotros, otros afiliados que haya en la comunidad o poder comprar una casa en el mercado abierto y cómo poder ayudar a guiarlos.
Fantástico. Estás diciendo, eso es Habitat for Humanity del Condado de Dutchess. Hay estas organizaciones por todos lados en el estado de Nueva York y en el país. Las personas que están escuchando que vienen en la ciudad de Kingston y tal vez quieran aplicar, ¿pueden aplicar personas que vienen en condados vecinos a estas oportunidades?
Sí, totalmente.
Totalmente, escucharon todos. Muchísimas gracias, Jennifer Butrago. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
No, muchas gracias por tenerme acá en la emisora hoy. Espero que todo el mundo se encuentre bien en este día de nieve.
Exacto. Hasta pronto.
Chao.
Lo gasto en chelas, lo gasto en fútbol.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Comentario de hoy les presento a Agustín González Rojas. Él es el dueño del restaurante Bernadette Bistro aquí en la ciudad de Kingston. Abrió creo que a fines de octubre, ¿verdad? Bienvenido, Agustín.
Buenos días a todos, ¿cómo están?
Acércate, así okay, te escuchamos.
Okay.
Sí,
ok. Buenos días a todos, Kingston, buenos días. Un placer estar aquí esta mañana con ustedes.
Bueno, contanos, Agustín, ¿cuándo abriste este negocio?
Aproximadamente como 3 meses atrás.
Hace 3 meses.
Sí, wow. correcto.
Recién nuevito, pero tú no tienes 3 meses de experiencia en restaurantes. ¿Cuántos años tienes de experiencia en restaurantes?
He trabajado en diferentes lugares, como menos de 20 años, max 25 años trabajando en restaurante, localmente. En Kingston, siempre he trabajado en Kingston, diferentes restaurantes. ¿Todo bien?
Bueno, todo fantástico. Te digo, tuve el placer, ayer finalmente tuve el tiempo de ir y cenar a Bernadette. Me encantó la comida y también la flexibilidad del chef, porque estoy haciendo comida vegetariana y no había un platillo específico. Me dijiste, no te lo cambio todo. Me cambiaste todo el platillo, quedó delicioso. ¿Qué era lo que, no, que comí ayer?
Básicamente era una pasta con vegetales, aceite de olivo, para que sea más vegetariano, un poco de vino blanco, ajo, eso hierba. Sí. Y básicamente es eso.
¿Qué verduritas le pusiste?
Brócoli, asparagos, mushrooms, portobello mushrooms y... Me parece que
berenjena,
ya, yeah, sí. Eggplant, ya, yeah. Yep.
Yeah. No, y después dijimos un poco de salsa picante, y uy, la salsa picante también, tenías 3 tipos de salsa,
sí,
picante.
Sí, es un poquito, una las hacemos en la casa, la otra como que sí viene de fábrica, pero tratamos de hacer todo a fresco. Buenísimo. Para que sea una experiencia indispensable para los clientes.
Contame, Agustín, ¿quién es Agustín González Rojas? Dije que venís de Puebla. ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo fue todo eso? ¿Hace un montón de tiempo?
Por primera vez yo llegué en Kingston. En Kingston yo llegué en el año 95. Como tú, de inmigrante, bañado de sueños.
Eras un niño, un joven.
Sí, correcto. Tenía entonces que... 15 años, me parece.
¿Viniste solo?
Solo, correcto. Wow. Con familiares que tengo aquí, familiares, primos y así.
Acá, ¿llegaste a Kingston o a dónde?
Sí, en Kingston.
Oh, wow.
En Kingston, siempre he llegado a Kingston, aquí siempre he estado toda mi... Parte de mi vida. Mucho tiempo en Kingston, siempre he estado aquí. He visto cómo ha cambiado la comunidad. Uh-huh. Hace años atrás no había muchos hispanos. Sure. No había programas para entender mejor... A la comunidad hispana, como ayuda, como ahora ya es mucha ayuda, hay mucha flexibilidad. Uh-huh. Gracias a Dios, espero que todo les vaya bien, pero sí, es mucho más diferente que antes. Uh-huh. Antes batallabas mucho para informarte en inglés porque no sabías unas cosas, simplemente para ir al hospital, tenías que ver, eres nuevo, no sabes el idioma. Es difícil.
Uh-huh. ¿Y llegaste acá? ¿Fuiste a la escuela o no? ¿Te pusiste a trabajar?
No, me puse a trabajar porque yo vine solo de México y me puse a trabajar siempre. Sí.
¿Y qué trabajaste?
Siempre he trabajado en restaurantes. Uh-huh. En la parte de el río, downtown. Uh-huh. Antes era un restaurante mexicano que se llamaba Rositas. Ese fue mi primer trabajo.
Rositas, sí. He ido hace mi... Cuando existía Rositas.
Sí.
Que hoy en día es Old Savannah, Rosita.
No, es un museo. Un museo. Sí, correcto. Antes Rositas estaba localizado en medio de Ship to Shore y el restaurante italiano que está ahí.
Museo Marítimo es hoy en día.
Sí, correcto. Ahí trabajé un poco de tiempo. Estuve trabajando en un restaurante que está ahora muerto, el mall, desafortunadamente. En el mall era Coyote Café.
Sí.
Ahí trabajé mucho tiempo. Estuve trabajando... a donde ahora es Jalapeños, en Ulster Avenue. Estuve trabajando.
¿Y qué era antes?
Antes básicamente era ahí una como tipo bar que se vendían hamburguesas, pollos fritos, de todo tipo así como de aperitivos para un local de barra, más que nada, sí. Estuve trabajando en otros restaurantes franceses por Ruta 28. Estuve trabajando en...
Yo creo que la influencia francesa está en los platillos que tenés ahora en Bernadette.
Sí, mucho.
El vino blanco.
Mucho.
Las ensaladas de endivia. Yo vi las fotos. La gente postea fotos de tu restaurante, de sus platillos.
Sí, sí. A mí, ahorita estamos empezando. No he hecho publicidad. Uh-huh. quiero empezar poco a poco porque es muy difícil. Para mí es una buena experiencia. Es muy difícil como para estar en la cocina atrás y estar enfrente. So, es muy, 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 muy.
¿Qué es lo que te hizo hacer? En el 95 llegaste a Estados Unidos, hiciste de todo, mucho en restaurante, como estás diciendo, décadas en restaurantes, pero en la cocina, haciendo la comida. ¿Qué es lo que te hizo decir, you know what, ahora me toca a mí estar al frente del restaurante, quiero ser el dueño de un restaurante? ¿Qué te hizo eso, ese paso, dar ese paso?
Básicamente tenemos que progresar, no tenemos que sentarnos en una zona de confort. Yo donde trabajaba hacía muy buen dinero, años trabajando ahí. Siempre hay una primera vez y si te da una oportunidad, tratar de iniciar algo por ti mismo. Para darle oportunidad a todo mundo también, porque yo vengo de abajo y es muy difícil. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Estás en tu forma de confort. Creo que es una cosa que es buena en una parte, pero otra no, porque no sabes tu potencial. Ya. Básicamente.
Está en 299 Wall Street, ahí en el área de Uptown, en una esquina, Bernadette's Bistro. Nombre francés. Contame cómo salió la idea de este nombre del restaurante,
sí,
el menú.
Sí, fue una historia un poco diferente. Yo tengo familiares en New Jersey, en Toms River. Y fue básicamente a una fiesta religiosa, un bautizo básicamente. Y vi la iglesia y me gustó el nombre y la iglesia. Y así se llamaba, San Bernadette. Y se me vino siempre se me quedó en mi mente. Y es porque se salió ese nombre. Ajá. Muchas clientes me preguntan que si es nombre de mi esposa, de mis hijas. No, esa fue la real historia de por qué lo puse. Yo no sabía que había un San Bernadette,
como San Bernarda.
Básicamente de...
La Santa Bernarda.
Básicamente de religión. Me quedé con el nombre y así quedamos, así quedamos, así quedamos.
Es un hermoso nombre, es un hermoso espacio. Hay mucho arte en las paredes del local. Contame del arte que tenés ahí, los cuadros.
Ellos me los donaron. Es una tienda en Wall Street que se llama Magic Hills. Son... regulares clientes de nosotros, buenas personas, nos regalaron para nosotros y los pusimos ahí. Y también es una buena forma de ayudarlos mutuamente para que si alguien interesa las pinturas, las fotos y todo lo que tenemos ahí, vayan a la tienda y compren allá. Es una buena pared para ver la gente que le gusta el arte. Vaya.
Bueno, estabas mencionando de muchos restaurantes donde trabajaste que ya no están. Eso es súper normal. Lo que he notado es que muchos lugares abren y cierran. El tuyo está hace 3 meses. ¿Has aprendido de los errores de otros? ¿Qué estás aprendiendo? Contame un poquito de ese proceso de aprendizaje para quedarse ahí más tiempo que 3 meses.
Tenemos que básicamente educarnos. Desafortunadamente los hispanos, en mi opinión, no nos educamos. No nos educamos. Tenemos que educarnos básicamente. Si tú vas a abrir un restaurante, tienes que ver qué es lo que necesitas. Tienes que ver concurre muchos caminos como el IRS, los impuestos, permiso de licor, permiso de sanidad, permiso de mucho.
Bueno, tienen licencia de licor ahí actualmente.
Sí, apenas nos llegó, creo que va a ser un paso importante para nosotros, pero le digo, hay que informarse, desafortunadamente uno como, al menos yo como hispano y todo, he aprendido de los errores. Precisamente te conté anoche, la noche pasada, que tengo un problema con la computadora de las órdenes y todo eso. Somos nuevos y tenemos que aprender.
¿Y cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo lo estás aprendiendo?
Y yo solo, básicamente. Básicamente yo solo con mi esposa. Gracias a Dios me está ayudando muchísimo. Es mucho estrés. Ella también es luego que... Nos enojamos, pero hay que darle. Sí, bueno, ya nos conocemos, ya tengo con ella como 23 años con ella.
¿Se conocieron acá en Kingston?
Sí, correcto.
Ah, mira, correcto, en un lugar mágico. 299 Wall Street, Bernadette Bistro. ¿De qué hora a qué hora está abierto? Contame un poquito.
Estamos abiertos ahora mismo de las 11 de la mañana a 9 de la noche. Yo creo que se va a extender el horario, puesto que la barra ya va a estar abierta y mucha gente... le gusta estar ahí en la en el ambiente. Uh-huh. So, estamos tratando de hacer un poquito más horas en la tarde. Uh-huh. Básicamente no sé si voy a seguir abierto a las 11 o nada más me voy a dedicar o enfocar en un dinner más completo.
Claro.
Más depende. Completo, sí.
O barra de noche los fines de semana. Y de, porque también tienes muchos clientes durante el almuerzo, porque por ahí está la corte, está hay mucha actividad.
Sí. Tenemos básicamente la gente va ahí por comer rápido, sándwiches y todo eso. Uh-huh. Pero yo me quiero enfocar un poco más en los platillos fuertes, que, uh-huh. que serían como el pato rostizado con salsa de naranjo o de fresas. Podemos... poner cordero en el menú, que sería la half a rack of lamb, mashed potato, roasted garlic spinach con balsamic marrow reduction y todo así. Pero básicamente son un poquito más influencia de Francia e italiano. Uh-huh. Y siempre de México, porque también tenemos cositas ahí. Sí,
¿qué
sí.
cosa mexicana hay?
Pues como el flan, básicamente, flan. Sí. Eso lo tenemos lo tuvimos de especial y lo hicimos y se vendió muy rápido. Okay. Son influencias, poquito le metemos y le gusta a la gente, pues hay que dejarlo en el menú.
Hay que dejarlo, definitivamente. Sí, sí, sí. Como dije, muy abierto a cambiar cosas en el menú. Si hay algo que no está, el chef te lo prepara. Así que...
Tratamos de complacer a todos. Tratamos de mucha gente también viene y dice, oh, soy alérgico al gluten, soy alérgico a eso. Hay que ser accesibles. Uh-huh. Yo pienso que es la llave para, uh-huh. para empezar el negocio, pues es la llave para estar ahí, no solamente unos años, sino por siempre.
Exacto, ¿no? Agustín González Rojas, felicidades por este nuevo emprendimiento. Muchísima suerte. Gracias por contarnos un poquito de tu vida y nos vemos pronto.
No, muchas gracias a ustedes por este espacio que me dieron. Una cosa siempre he dicho a todos los inmigrantes, a todas las gentes, a los papás, a todos los mundos, eduquen a sus hijos. Ya. La educación nadie se las va a quitar. Le pueden quitar su dinero, su lo que sea. Pero cuando tú estás educado, tienes educación, nadie te lo va a quitar, es tuyo.
Lo que aprendí de ti es que de tus cuatro hijas, dos ya están en la universidad, las otras dos están terminando todavía
en
la escuela.
Correcto, sí, la más grande sí está en Albany. Gracias a Dios les gusta estudiar. No es fácil, es difícil. También ella luego se estresa porque no es lo... tenemos que pasar por momentos y situaciones que no tenemos experiencia. Entonces, siempre es eso. Pero siempre he dicho a todo el mundo, edúquense. A los jóvenes, por favor, no pierdan su tiempo en uh-huh. cosas malas. Uh-huh. No hagan drogas, no hagan eso, porque al fin de los tiempos eso cuesta mucho a la vida de personal y de todo el mundo. Uh-huh. Pórtense bien y todo adelante.
Muchas gracias, Agustín.
No, hasta gracias pronto. A ustedes. Gracias. Y todo bien. Muchas gracias.
Enfrentando árbol de mi esperanza, mantente firme.
El sábado 22 de marzo se presenta Lila Downs en Newpark con el apoyo de Radio Kingston y la revista La Voz. Pardavon presenta a Lila Downs. La ganadora de premios Grammy y Latin Grammy, Lila Downs interpretará música con influencias que van desde la música ranchera y folclórica de México y Sudamérica hasta el blues, el hip hop y el jazz de Norteamérica. Como activista de los derechos humanos, las letras de Downs suelen destacar cuestiones relacionadas con la justicia social, compartiendo historias que a menudo no se cuentan. Las entradas cuestan $55, $65 y $85 y tenemos una cantidad limitada de entradas comunitarias a solamente $25 cada una. ¿Cómo conseguir esos boletos? Pues hay que llamar o ir en persona a la boletería desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde de martes a viernes y usar el código LAVOZRK. Con ese código pueden comprar las entradas de $25, ya digo, en persona o por teléfono nada más. El concierto de Lila Downs va a ser el sábado 22 de marzo a las 8 de la noche en Newpark 601 Broadway en Kingston.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y para el comentario de hoy, en un día de educación y familia, quiero presentarles a tres mujeres que me parece fantástico lo que están haciendo. Una de ellas es Gaine Rodríguez, la directora del Consejo, bueno, la presidenta del Consejo Directivo del Fondo Guadalupe Musalem. Bienvenida, Gaine, al programa.
Buenos días a todos, a la audiencia, a ustedes. Qué gusto estar aquí.
Igualmente. También está con nosotros Mirel Duarte. Ella es becaria de bachillerato originaria de Tlaltolpetepec. Bienvenida, Mirel.
Buen día, soy Mirel, la coordinadora.
A la coordinadora, te cambié el... Perdón.
Sí, mi querida Brenda es la becaria. Gracias, bienvenida a toda la audiencia.
Claro que sí, perdón, la tengo... lo tengo correcto, pero yo lo leí mal. Brenda Maya Pérez, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días, muy bien, un gusto estar aquí.
Bueno, mencioné un poquito que esta es una fundación, la Fundación Guadalupe Musalem, que apoya a las mujeres, da becas a mujeres rurales, indígenas y afromexicanas de Oaxaca para estudiar el bachillerato o el high school, como dicen acá, y la universidad. Cuéntenme un poquitito, Gaine y también Mirel, sobre este fondo, ¿cómo se originó?
Bueno, este fondo se originó con esta mujer, Guadalupe Musalem, que vivía aquí en Oaxaca y era una mujer muy generosa, interesada en la educación de las mujeres. Hace ya casi 30 años, el próximo año vamos a cumplir ya 30 años.
En el 95 comenzó, ¿verdad?
Sí es.
Pues este año,
Entonces... Wow. Ella desgraciadamente enfermó de cáncer y sus amigas empezaron a apoyarla con un poco de dinero para su tratamiento, viajes a México, etc. Finalmente ella falleció, pero ese dinero decidieron dedicarlo a la educación. Entonces fue la primera becaria que se becó, que se le dio la oportunidad de estudiar. Y entonces así fue que inició esto, a nombre de esta mujer tan generosa y con las amigas que tenía y la gente que se reunió y que apoyó de esa manera, pues inició un largo camino que ya pronto va a tener 30 años y pues que ha hecho muchas cosas por muchas mujeres oaxaqueñas.
Definitivamente vamos a hablar más, pero la verdad me gustaría conocerlas un poquito. Háblame de ti, Gaine. ¿Quién es Gaine Rodríguez?
Bueno, yo soy licenciada en educación integral, nací en la Ciudad de México, pero hace 18 años vine a vivir a Oaxaca. Me enamoré de este estado y de la gente de aquí, de las mujeres, de las personas y del estado en general, ¿no? Que es una maravilla. Y bueno, empecé a trabajar aquí de manera voluntaria, empecé a trabajar aquí en el Fondo Guadalupe Musalem hace como 7 años. Primero como tutora, luego estuve en el comité de educación, luego me pidieron que estuviera en el consejo como secretaria y finalmente el año pasado me ofrecieron estar en la presidencia, lo cual me da muchísimo gusto porque pues desde mi punto de vista y desde mi pequeña trinchera hago lo que puedo por la educación de las niñas, de las mujeres aquí en Oaxaca y me gusta muchísimo este trabajo, estoy muy contenta.
¿El consejo directivo es un trabajo voluntario o es un trabajo pago?
Así es un trabajo voluntario, así igual que el de las tutoras. Nosotros tenemos unas tutoras que acompañan a las niñas, una mujer que dedica su tiempo, que dedica su esfuerzo, dedica su conocimiento para apoyar a esta niña durante toda su preparatoria, su high school, y entonces ella también trabaja de manera voluntaria, lo mismo que las personas que nos dan los talleres para las chicas.
Claro. Bueno, vamos a seguir hablando, pero también quiero conocer a la coordinadora del equipo operativo del fondo, Mirel Duarte. Contanos un poquito, ¿quién es Mirel?
Sí, claro. Bueno, Mirel es una mujer de 38 años de edad. Soy originaria de aquí de Oaxaca, de Santa María Tzompa. Y bueno, tengo un hijo de 20 años y muy joven también, pues tuve a mi hijo. Y eso es importante porque la trayectoria de las mujeres es importante resaltar desde esta parte para el acompañamiento, sobre todo en la educación. Y bueno, estudié intervención educativa y ya me incorporé aquí en el fondo hace 2 años y actualmente, pues, soy la coordinadora y estoy muy contenta. Un poquito me gustaría platicar del programa, si
Sí.
te parece bien, Mare. Bueno, el programa, como ya lo dijo mi querida Gaine, pues principalmente es brindar becas, una parte del apoyo económico, pero sobre todo la formación que se les brinda a las becarias, especialmente en derechos de las mujeres, en género, en la parte de feminismos, en amor propio, en salud integral. O sea, lo importante para nosotras es que ellas, por supuesto, continúen estudiando, pero sobre todo se fortalezcan sus capacidades. Entonces vienen al fondo con nosotras, reciben la beca 25 mujeres jóvenes indígenas y afromexicanas de bachillerato y 23 mujeres que están continuando con sus estudios universitarios. Entonces para nosotras es todo un programa integral que brinda el acceso a la educación, pero que también busca el desarrollo personal, profesional, social en todos los ámbitos de las mujeres.
Fantástico, porque justamente acá tenemos a Brenda Maya Pérez, ella es becaria de bachillerato originaria de Tlaltoltepec. Brenda, contanos un poquito cómo te enteraste de este fondo. ¿Quién es Brenda?
Hola a todas, buenos días. Pues yo soy Brenda, originaria de Santa María Tlahuitoltepec, un pueblo que se ubica en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Pues al enterarme de esta beca fue como todo un dilema, por así decirlo, porque en ese momento pues yo también temía aplicar porque yo dije qué tal y no es cierto, conociendo, ¿no?, la sociedad que pues cómo ha estado. Entonces yo no sabía aplicar o no, si era en verdad lo que estaban diciendo. Entonces me animé, yo uní los requisitos y pues me postulé. Al resultar seleccionada, yo no pues me imaginé todo lo que íbamos a vivir durante los 3 años de bachillerato, ¿no? O sea, porque así como dijo Miguel, no es solo la beca económica, sino que nos dan, pues, a veces nos dan despensa, pues, para ayudarnos igual con lo que es los gastos de alimenticios, o también nos llevan lo que es acompañamiento educativo, y sobre todo, pues, a nosotros que estamos en el último año, pues, nos ayudan mucho para lo que es el ingreso a la universidad. Entonces, ese acompañamiento en cada parte de nuestras vidas, como que hace que nosotros nos sintamos más seguras de poder seguir adelante, de tomar decisiones y que podamos acompañarnos entre mujeres más que nada, porque somos diferentes compañeras de muchas partes del estado que convivimos y compartimos diferentes costumbres, creencias, pensamientos que nos ayudan a tener como más conocimiento y ver más allá de lo que en realidad solo vemos en nuestra comunidad.
Buenísimo. Bueno, Brent, me parece que tenías ahí tu discurso preparado. Me encanta lo que estabas diciendo. Me gustaría entender esto, porque acá en Estados Unidos la escuela secundaria o el bachillerato es gratuito. Cuando ustedes dicen que tienen que conseguir becas, ¿por qué? ¿Cómo funciona en México, en Oaxaca específicamente?
Ah, primero que nada, al ingresar al bachillerato tienes que pagar tu cuota de inscripción.
Ok.
De ahí que piden materiales, el uniforme pues lo tenemos que pagar. Y bueno, en mi caso pues mi escuela sí se encuentra en la comunidad, pero en el caso de varias compañeras que tienen que irse a trasladarse a otras comunidades, tienen que buscar dónde pues la estancia durante esos 3 años. Entonces es por eso que como que uno necesita de la beca económica, ¿no? Porque pues siempre es necesario, no todas tenemos las mismas posibilidades.
Claro, Brenda, ¿y qué es lo que tú quieres hacer? ¿Ya estás terminando el bachillerato o cómo es?
Sí, ya estoy en mi último año, voy a entrar a sexto semestre, y entonces me estoy preparando para mi examen de admisión, que pues ya es pronto. Y yo en un futuro pues quiero ser médica, quiero estudiar medicina. Entonces, pues estoy en proceso de preparación y esperemos que sí,
Ay,
sí pueda quedar en
buenísimo.
alguna universidad.
Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Cuánto cuesta estas becas? ¿Cuánto cuesta la educación para el bachillerato y la universidad en México? Un aproximado, si me puede mencionar, Mirelo Gainé.
¿Cuesta en las escuelas aquí o lo que tiene que desembolsar el fondo para las niñas?
Para cada joven, mencionaron que son como 45 más o menos, o...
Ajá, sí, efectivamente, tenemos nuestra beca mensual para bachillerato por becaria es de 2,000 pesos. Y esto quiere decir que anualmente el fondo tiene que conseguir 24,000 pesos nada más para la beca de bachillerato. Pero también tenemos algunos talleres de capacitación que cuestan y también el mantenimiento del lugar donde estamos. Eso cuesta 180 mil pesos mensuales. También tenemos atención médica y psicológica que se les da a las niñas a través de unos convenios con diferentes instituciones. Eso cuesta 120 mil pesos mensuales. Entonces, contando y sumando todos estos números,
Sí.
el fondo necesita bastante dinero para mantenerse anualmente y poder ofrecer a las niñas esta oportunidad, que no, como dice Miren, no nada más es la cuestión económica, también se refiere a muchos talleres y gastos y cosas que tenemos que hacer aquí en el fondo.
Entonces, la educación, el bachiller, mencionaste son como 24.000 pesos al año.
Así
Esos
es,
son
por becaria.
por persona. Eso son
Sí.
$1.100, $1.100 más o menos, digamos, al cambio de hoy. Y luego de eso, ¿la universidad cuánto cuesta?
Bueno, tenemos 26 becarias, 23 becarias en universidad. A ellas se les paga diferente. Por ejemplo, las que están aquí dentro del estado cuesta un poquito menos, se les dan 3,000 pesos. Las que viven en la Ciudad de México y estudian en la Ciudad de México se les da 4,000 pesos.
Claro.
Así que hay que sumar también
Cuatro
todo
mil
este
pesos
dinero
al mes estás
al
mencionando.
mes. Así es, así es.
Bueno, y eso obviamente son como $2.500, un aproximado también al año por persona. Todo suma, pero parece que es un buen trabajo el que están haciendo. Hace 30 años que lo vienen haciendo. ¿Cuántas jóvenes se beneficiaron? ¿Qué carreras están siguiendo? Cuénteme un poquito.
Actualmente, entre bachillerato y universidad, tenemos dentro de nuestra base de datos 200 mujeres jóvenes indígenas y afromexicanas. Sin embargo, cada año se abre la convocatoria y, bueno, entonces se abrió en abril para que nuevamente el número de egresadas, por ejemplo, Brenda pronto va a ser universitaria y el número de egresadas, ahorita van a egresar 6, es así como ingresa, para que vayamos con el ciclo y podamos trabajar. Tenemos grandes testimonios de becarias, algunas ya están trabajando en la Defensoría de las Mujeres, otras mujeres son excelentes docentes, médicas, antropólogas, comunicólogas, y todas ellas, algunas de ellas han sido también ya tutoras, que es un acompañamiento que se le brinda a las becarias de bachillerato para que tengan el ejemplo y la inspiración de una mujer que las acompañe durante su trayecto en el bachillerato, que estas son las mujeres voluntarias y puedan seguir acompañándolas durante todo este proceso. Entonces, estamos muy contentas de que estas 200 mujeres durante los 30 años han estado pues buscando su proyecto de vida y sobre todo consolidando sus sueños de continuar.
Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo es que consiguen los fondos para estas becas, Gainé?
Ah, pues ahí está el
Está el
asunto.
asunto, sí, porque
Ahí está
todo suma.
justamente. Tenemos alianzas muy importantes, gente que es muy generosa con nosotros, que, por ejemplo, tenemos alianzas con diferentes países, Canadá, Estados Unidos, Australia, diferentes. Y pues nosotros aquí la coordinación y el equipo operativo se dedica a buscar esos donativos, a pensar en qué personas les gustaría aliarse con nosotros y poder darnos, ya sea en especie o en efectivo o con talleres o de alguna manera apoyar este proyecto nuestro, este programa nuestro. Entonces sí, es un trabajo fuerte que tenemos que hacer y que nos ponemos una meta anual para conseguir, por ejemplo, este año la meta para conseguir son 3.500.000, 250.000 pesos para lograr, pues, tener todo este cúmulo de gastos y poder solventarlos. Pero sí, es a
150 mil
través de alianzas.
dólares, más o menos, sí. Wow.
Así es.
Tenemos una aliada maravillosa,
Eso iba
que
a
es Lila.
preguntar, el rol de Lila Downs en todo esto.
Claro, ella es nuestra aliada, nuestra promotora de los derechos de las mujeres indígenas. Es una artista maravillosa que año con año pues está promoviendo conciertos y nos aporta con su imagen y su promoción. Y este año va a ser en Oaxaca.
La velada, porque
Sí.
tenemos velada, velada tipo concierto, digamos. Este año va a ser aquí en Oaxaca y pues la tenemos muy cerca todo el tiempo. Ella es parte de la asamblea también. Así que pues ella también con su imagen promueve este apoyo a las mujeres.
Brenda, ¿has tenido la oportunidad de conocer a Lila?
Sí, claro, al año, en el mes de diciembre, nos tomamos una foto con todas las becarias y con Lila. Entonces he tenido la oportunidad de verla ahí.
Contanos un poquito más de tu familia. ¿Eres la primera en terminar el bachiller o en hacer el bachillerato? ¿Cómo es esto?
Creo que se quedó pausada.
Brenda, ¿nos escuchas?
Ah, mande, disculpe.
No, no, pregunto si nos podrías hablar un poquito sobre cómo es tu familia. Tú eres la primera en tener esta oportunidad de beca de ir de tomar, terminar el bachillerato. ¿Otras personas en tu familia lo han hecho? Contanos un poquito.
En mi familia, pues mi mamá es madre autónoma y de ahí pues somos dos hermanos, o sea, mi hermanito, bueno, mi hermano está en primero de bachillerato, entonces yo soy la primera ahorita que va a pues terminar el bachillerato y pues empezar a cursar lo que es la universidad. Vivo con mis dos abuelos y pues nos dedicamos a la agricultura más que nada. Por ahora mi mamá es una empleada del municipio, pero pues es un trabajo muy temporal, pero con mayormente desde que nací, pues es el trabajo en el campo. El maíz, otros vegetales, y pues a eso.
¿Por qué decidiste la carrera de medicina?
Considero que es una carrera muy humana y creo que puedo ayudar a muchas personas y más que nada aquí en la comunidad, ¿no? Poder formarme pues de una forma correcta en otros espacios, poder adquirir diferentes conocimientos y diferentes formas de pensar y creo poder aplicarlo aquí en la comunidad, ayudar pues al pueblo más que nada, ¿no? Igual a diferentes personas que se encuentran en situaciones difíciles o que a veces, como le comentaba, que el recurso no alcanza, entonces como que en ese sentido apoyarnos entre todos.
Definitivamente una gran historia. Estoy súper feliz de empezar el programa de hoy con ustedes. No sé si tienen algo más que agregar, Mirel, Gaine o Brenda.
Me gustaría acerca del programa de trabajo comunitario que hacen las chicas. Creo que es la columna vertebral de nuestro programa es ese, porque ellas tienen que vincularse con la comunidad durante toda su estancia en el Fondo Guadalupe Mosalem. Ellas vienen cada mes aquí, pero tienen que regresar a su comunidad y hacer un trabajo en donde identifican problemáticas importantes en su comunidad y luego intentar resarcir esos problemas. Así que cuando yo oigo a Brenda decir que quiere trabajar en su comunidad y ser médico y trabajar allá y especializarse tal vez en alguna cosa que pueda ayudar a su comunidad, pues es el reflejo de lo que se les inculca aquí, ¿no? Que siempre tienen que volver a su comunidad y eso permite que se haga una red que se difunda el trabajo y la educación, lo importante que es la educación de las mujeres en Oaxaca, ¿no? Bueno, en general, pero que en Oaxaca digamos, el talón de Aquiles, que las mujeres no se eduquen. Así que pues esto que hacemos con ellas, el hecho de que lleven esa voz a las comunidades y digan, es importante educarte, es importante regresar a tu comunidad y traer pues todo lo que has aprendido, me parece que es la mejor manera de comprobar que el proyecto y que el programa funciona muy bien.
Claro que sí. Bueno, me encantó lo que acaban de mencionar. Más información, fondoguadalupemusalem.org. Mirel Duarte, ¿algunas otras palabras antes de despedirnos?
Y quisiera invitar a tu audiencia, a ti, Mariel, a que continuemos apoyando a la educación de mujeres jóvenes indígenas, a que esta red de mujeres se siga fortaleciendo y que así como Brenda, más mujeres jóvenes indígenas y afromexicanas continúen con sus estudios. Continuemos ayudando al Fondo Guadalupe Musalén, por favor.
Claro que sí, Brenda, sos la última. Brenda Maya Pérez, un gran placer. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
Pues más que nada también agradecer a todos los donantes que también hacen posible que el fondo siga creciendo y que se mantenga vivo, ¿no? El recibir apoyos económicos y en especie es algo que a nosotras las becarias nos ayuda mucho y también nos alegra, ¿no? Y como que nos hace sentir como más seguras de poder continuar y ser más capaces, ¿no? Porque recibimos acompañamiento de todas las maneras posibles. Entonces, es lo bonito de estar en el fondo y yo agradezco infinitamente también a las maestras que siempre están con nosotras y lo que es en el trabajo comunitario, pues siempre nos apoyan, ¿no? Nos instruyen, nos dicen pues qué hacer y qué no hacer. Y entonces, es algo muy bonito que he vivido durante estos 3 años.
Claro que sí, sí se puede. Muchísimas gracias, Brenda, Mirel y Gaine. Hasta pronto.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrece más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.